Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15:51 de un miércoles 16 de noviembre de 2022 y estamos hoy con un programa repleto de buena gente que además tiene muchas cosas que contar. Del día 23 al 27 del mes de octubre, un grupo de 26 educadores de distintas procedencias hicimos un viaje a Finlandia para aprender sobre convivencia escolar y enseñanza artística. Esta aventura fue maravillosamente organizada por un grupo de personas, yo diría amigos y amigas, después de la experiencia vivida, de escuelas católicas. Hoy queremos contaros nuestro viaje, lo pensado, lo aprendido, lo sentido y lo vivido en esta corta pero intensa semana. Así que sin más dilación, hago la pregunta del programa a los que estamos aquí. Y esa pregunta es, ¿quién vive? Para que cualquiera de vosotros empiece ya a contar este viaje. ¿Quién vive?
Vive el espíritu del profesorado que quiere hacer las cosas mucho mejor de lo que las hacemos y sobre todo el espíritu de la alegría.
Bueno, nos quedamos con pocas palabras, ¿eh? Después de tanta profundidad, Vicente, ¿no? Yo diría, para empezar, para que los oyentes de este programa, que son muchos y van a ser muchos seguros, comprendan un poco por qué nos marchamos, porque Begoña y yo se rumorean en el colegio que nos hemos ido de vacaciones, además Begoña y yo, o sea, que no, es que la directora y la titular se han ido de vacaciones una semana y hemos tenido que desmentirlo y este programa va a servir para ello, para desmentirlo. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no fuimos? ¿Por qué organizasteis este viaje? A ver, alguno de los organizadores. Primero tenéis que presentaros, decir dónde estáis para que la gente que nos conozca.
Hola a todos, soy Elia, soy asesora jurídica en Escuelas Católicas de Madrid y tengo la inmensa suerte de, entre otras funciones, pues coordinar el programa de convivencia junto a mi compañera Beatriz Arroyo del Departamento Pedagógico. Y todo esto empezó con una oferta sorpresiva y muy generosa de nuestro compañero Vicente Durá, también del Departamento Pedagógico, que llevaba 3 años organizando este viaje a Finlandia para los colegios que participaban en el programa de artes. Y entonces nos invitó a participar a nosotras, como miembros y coordinadoras del programa de convivencia, a sumarnos a esta iniciativa de conocer la cultura y la educación en otro país. Y la verdad que a Beatriz y a mí nos pareció excelente la idea. Y al principio dudábamos de si, bueno, pues iba a haber gente que saliendo justo de una pandemia con un poco la situación también de Rusia, de Ucrania, si se animarían o no, pero nos encontramos que sí, que hay valientes en todos sitios y gente dispuesta a conocer y arriesgar y bueno, pues nos embarcamos en todo esto.
Bueno, Vicente, quizás nos podrías contar, así de una manera un poco genérica, porque luego ya iremos contando nuestras experiencias personales, los sitios que hemos visitado, por qué hemos visitado esos sitios y no otros, qué teníais en la cabeza cuando elegisteis los colegios que vimos, la biblioteca que vimos, el ayuntamiento que vimos.
Bueno, soy Vicente Durá, del Departamento Pedagógico de Escuelas Católicas de Madrid, y a ver, el viaje en sus inicios, sabíamos que Finlandia es un país que, esto empezó en el 2015, que de repente empezaron a tener lo que es a nivel de PISA buenos resultados. Y nosotros dijimos, pues vamos a ir a ver qué pasa ahí y por qué todo esto. También sabíamos que era un sistema educativo que el tema de las artes lo potencia y para ellos era muy importante, tanto las artes plásticas como las artes escénicas, todo lo que tiene que ver con la música. Entonces, junto con el Instituto Iberoamericano de Finlandia, que es un instituto que lo que quiere hacer es potenciar la cultura, las artes y un poco la idiosincrasia finesa, pues organizamos conjuntamente Este sería el cuarto viaje, ¿no? Este viaje es, como bien ha dicho nuestra compañera, pues lo hemos hecho conjuntamente entre el instituto, Elia, Beatriz y yo, con la idea de trabajar la convivencia y las artes, ¿no? Porque sabíamos que ellos el tema de la convivencia tienen un programa, y ahora os lo explicará mejor Elia y Bea, pero tienen un programa que se llama Programa Kiva y queríamos, bueno, conocer eso, además de cómo en general enfocaban el tema del bienestar en los colegios. Y al final, pues bueno, pues un poco fuimos diseñando este viaje, pues un poco tirando, bueno, aquí vemos artes, aquí vemos convivencia, vamos al ayuntamiento y conocemos un ayuntamiento que fuimos de Porvó, aquí vamos a ver cómo nos explican algo global a nivel de bienestar. Y algunos determinados colegios que no conocíamos tampoco, porque en los colegios solo hemos ese grande, el Saunakoulu, es o algo así, ¿no? Sí. Es el que hemos es uno que hemos visto todos los años, pero el resto de colegios han sido colegios nuevos y que es la primera vez que los visitábamos y que ha estado muy bien en ese sentido.
Pero ha sido muy curioso cuando lo estábamos preparando, porque la persona Anna Lipasti, ¿no?, del Instituto Iberoamericano de Finlandia, cuando le decíamos que queríamos conocer cuestiones de convivencia, no entendía bien, porque para ellos la buena convivencia, el bienestar, el buen trato, es algo totalmente consustancial a su naturaleza, a su cultura, y por tanto no tienen que hacer en principio ni acciones ni iniciativas específicas, más allá de problemas determinados, como puede ser el caso de acoso escolar. Entonces nos costó mucho como hacerle entender qué es lo que queríamos ver.
Bueno, la sensación que tenemos, yo por lo menos, y aquí hay más compañeros de este viaje tan, tan maravilloso, ¿no? Es que estaba todo perfectamente organizado, es decir, que estaba todo al dedillo, ¿no? Que es que cada cosa que veíamos, aparte que nos aportaba mucho, nos esperaban, nos recibían, nos agasajaban, ¿verdad? Nos recibían muy bien. Y luego nos contaban las cosas que hacían, teníamos oportunidad de interaccionar en las aulas con los profes, con los directores. Creo que, vamos, ha sido un lujo, una oportunidad enorme poder hacerlo.
Hombre, también en el contexto habría que decir que hemos sido el primer grupo después de pandemia que ha ido a visitar colegios finlandeses. O sea, que eso ha hecho que de alguna manera esas ganas que teníamos también, que tenían también ellos de acoger, pues todo ha favorecido, ¿no? Aparte de que con nosotros siempre han sido muy acogedores, siempre nos han tratado bien y especialmente esta vez también.
Bueno, pues yo animo a todos los que estamos aquí a que vayamos compartiendo el viaje, ¿no? ¿Qué cosas nos han llamado la atención? ¿Qué cosas hemos visto? ¿Qué destacaríamos? ¿Qué creemos que se puede aprovechar en nuestras aulas? ¿Qué hemos descubierto? En fin, ¿quién vive? Ya sabéis que primero tenéis que responder a quién vive. Así que...
Bueno, pues yo soy Esperanza Álvarez, soy profesora de música. Soy coordinadora también de artes en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, de Tres Cantos, y estoy aquí con Mara, con mi compañera también profe de música y coordinadora conmigo. Y nada, pues yo quiero aprovechar este micrófono ya para dar las gracias a estas personas que acaban de hablar, a Elia, a Vicente y también a Beatriz, por ese trabajo tan estupendo de organización que, como estabais comentando, pues ha sido pues espléndido, porque Eran diferentes colegios, eran diferentes salidas, todo era muy diferente, pero a la vez todo tenía una unidad que nos ha hecho ver muy claramente pues cómo es la sociedad allí, cómo son los colegios, cómo son los profesores. O sea, hemos visto muchísimos aspectos que nos han dado una idea muy general y en muchos aspectos una idea muy, muy concreta. Entonces, bueno, pues en primer lugar eso, muchísimas gracias. Y también voy a aprovechar el micrófono para dar las gracias a Mara, que como ya dije también en la oración que también pudimos compartir, pues fue el motor de que yo haya podido hacer este viaje, porque, como bien decía Elia, pues eran personas valientes las que se tenían que apuntar a este viaje, y yo no era una de ellas. Yo la verdad es que soy una persona que reconozco que tengo ciertos miedos, y yo en un principio dije que no iba al viaje, que no me atrevía por la situación general un poco de que estábamos viviendo, ¿no?, del mundo, y luego, pues bueno, pues por dejar a mi familia, que al final era también algo importante de organización en casa que no lo veía. Pero gracias a Mara y a su interés siempre en ayudarme y en motivarme, pues me dijo, venga, vamos. Y allí he estado con todos vosotros, que la verdad lo agradezco, porque la convivencia, que si el programa se trataba de convivencia, pues yo creo que lo hemos experimentado muy bien, la convivencia también entre los profes de aquí de España, pues ha sido genial. Y nos venimos con un gran sabor de boca que yo creo que va a ser una convivencia que va a ser a largo plazo, que no va a ser solo puntual en el viaje. Y bueno, pues simplemente añadir un poco que a mí me ha encantado la forma que tienen de vivir allí, muy fría por el clima, pero a la vez muy acogedora, como bien decíais, que cada colegio es muy diferente, pero que todos tienen una línea en común, que tienen muchísima independencia para trabajar cada cole por su lado, pero que a la vez se nota perfectamente que hay un gobierno, que hay una mano, que un poco tienen unos mismos materiales, tienen unos recursos impresionantes, tienen profesorado, tienen muchísimos muchas formas de poder actuar con los alumnos disfrutando de la educación, y eso se veía perfectamente en cada uno de los colegios, y cada director, cada cual explicaba de forma más personal y de forma más motivadora cómo era su colegio. Cada uno era diferente, pero a la vez se les veía, pues eso, en una unidad, que yo creo que es algo muy importante, ¿no? Que a veces a nosotros yo creo que en eso carecemos un poco, que somos en España, por ejemplo, hay colegios muy diferentes, pero falta esa unidad desde arriba. A mí me llamó mucho la atención cuando en el Ayuntamiento de Porbo nos explicaban que la ley educativa llevaba implantada 20 años y que había estado ahí 20 años por unanimidad y que se ha venido mejorando, pero claro, es que 20 años con una misma ley en la que todos están de acuerdo, en la que todos a una, Fuente Ovejuna, nunca mejor dicho, ¿no? Pues al final eso da una estabilidad impresionante que te dan ganas de seguir trabajando, y que al profesorado pues le evitamos todos estos trámites de papeleos y pérdidas de tiempo que a veces con los cambios de ley tenemos que hacer, y que es tiempo que al final no dedicamos a lo que realmente nos gusta, que es preparar nuestras clases, preparar a cada uno de nuestros alumnos en función a lo que cada uno necesita y demás.
Bueno, y ya pregunta para todos. De lo que visteis, de lo que vimos, ¿qué os llama más la atención? ¿Qué cosa en concreto? Vamos a buscar cosas concretas que os llamaron la atención, y si de alguna manera sirven para cambiar nuestra práctica educativa también.
Pues a mí, bueno, yo soy Mara, por alusiones le devuelvo las gracias a mi compañera, porque ella sí que me da alas a mí siempre. Y yo me voy a quedar así como con dos imágenes de todas las que podría elegir que me llamaron la atención. Una es un piano en cualquier sitio del colegio. Había un piano en el comedor, un piano en el hall, en el pasillo, incluso en las bibliotecas. Entonces, simplemente esa imagen pues nos da la idea de que la música es tan importante para ellos, ¿no? El arte, como lo sienten como una actividad más de ocio para ellos, que les acompaña, que les ayuda y que todos comparten, ¿no? Y luego la imagen de los calcetines, porque allí todos los niños, según llegan, tienen los percheros para dejar el abrigo por el clima, ¿no? Y entiendo que las botas de nieve, aunque cuando nosotros hemos ido no había. Y entonces están en el colegio descalzos, con calcetines o con chanclas, incluso los profesores también e incluso alguna, ¿no?, algún director o directora le hemos visto también trajeado y elegante, pero con descalzos, con los pies descalzos, ¿no?, con calcetines. Y a mí eso me da, me traslada esa imagen de que la casa, el colegio es su hogar, es su segundo hogar, ¿no?, que se sienten tan a gusto, tanto profes como alumnos, ¿no? Les veías los espacios muy adaptados a su ocio, a que estén allí sentados leyendo o con su móvil, en sillones, en sus cojines, incluso tirados, que a veces lo trasladábamos a los nuestros, y vamos, yo veo un alumno tirado en el pasillo y pondría el grito en el cielo, ¿no? Y ahí están, bueno, es parte de su casa, ¿no? Incluso cuando acaba la jornada escolar tienen la opción de estar allí haciendo otras actividades culturales. Entonces, bueno, pues me quedo con eso, con un piano y con unos calcetines.
Bueno, pues yo soy Laura Lechuga, soy profesora de música y coordinadora de artes en el Colegio San Ramón y San Antonio de Madrid. Y bueno, sumarme al agradecimiento a estos pedazos de organizadores de este viaje. Y bueno, yo me quedo, me pareció bastante llamativo cómo ayudan a los alumnos y a las alumnas a desarrollar su autonomía. Me pareció espectacular ver, pues no sé deciros, 300 alumnos volviendo de un patio y no había nadie guiando nada, todo el mundo sabía dónde tenía que ir, todo el mundo se encargaba de sus cosas, de dónde dejarlas, de dejarlas bien, de dejar pasar, de ese sentimiento de pertenencia, no sé si ese ¿no?, esa unidad, ese hogar, como tú decías, Mara, me da un poco de envidia. Nosotros aquí tengo la sensación como de que todo es corriendo, todo es arrasando, avasallando, todo con prisa, y ellos me dieron como mucha calma. En ese sentido, me daba esa envidia, ¿no? Es decir, creo que como que saborean mucho más las cosas, y incluidos ese profesorado, súper especializado, súper formado, y a la vez, pues eso, dejando a sus alumnos en su propio camino. Y ellos siempre desde la posición correcta, observando y ayudando a guiar en esa autonomía que me ha parecido, pues, no sé, envidiable.
Bueno, pues aquí vive Tony, soy de la FEIE, rojiblanco, y bueno, una persona muy apasionada en general, y desde que vengo de Finlandia más todavía, ¿no? ¿Qué me quedo? Pues hay dos cositas. Una es el tema de los patios. Me llamó muchísimo la atención no ver ningún patio con vallas ni con barreras, sino que el patio era el entorno, es decir, la calle. Los colegios que vimos, por lo menos, no tenían patio. Y me llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando llegaba la hora del patio, pues ¿dónde iban? Pues a la calle. Y bueno, pues había algún cuidador, pero los alumnos salían tranquilamente a disfrutar de la calle, de lo que era el entorno, que normalmente era bosque, naturaleza. Ahí había a lo mejor una canasta de baloncesto, o había algunos columpios, o bueno, cada uno hacía lo que quería, pero estaban en la calle, ¿no? Y bueno, pues eso te da también un poco la idea que tienen, ¿no?, con el concepto que tienen, ¿no?, un poco en general, ¿no?, de no poner barreras y de dejar de alguna manera, bueno, pues disfrutar del propio entorno del colegio. Y luego, también por decir cosas concretas, esos pasillos, los pasillos con los sofás, siempre de diseño, iluminados y bueno, pues que estaban en clase los alumnos, pero a lo mejor había dos fuera leyendo, otros dos estaban a lo mejor con una tablet y bueno, pues como que no pasaba nada porque no hubiera un orden, ¿no?, en que tuvieran que estar todos los alumnos en clase y a lo mejor salían otros andando y como decía Laura, siempre con un ambiente de calma y de tranquilidad, igual que en las bibliotecas, ¿no?, que la gente no gritaba, o cuando las veíamos haciendo deporte una vez en el búnker, estaban jugando y no gritaban ni chillaban. Entonces, bueno, pues es verdad que tienen esa cierta calma y esa cierta tranquilidad, como una paz que, bueno, que les lleva a trabajar a gusto, ¿no?, y que a lo mejor no se preocupan tanto por el orden, porque vayan porque se quiten la gorra, porque los niños tengan que ir en fila, no sé, como que eso no es lo importante, ¿no?
Bueno, aquí vive María, yo soy la profesora de bachillerato de artes de aquí, mi colegio, San Gabriel, aquí donde estamos. Y bueno, pues antes de decir lo que me llamó más la atención, de agradecer a Begoña, a Chema y al cole que bueno, que me diera la oportunidad de hacer esta cosa tan maravillosa que ha sido descubrir pues la educación de Finlandia, que, bueno, yo he venido absolutamente emocionada. Perdón, que es que no llego al micrófono. La cosa es que hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. La primera, la introducción de materias para la vida. Yo, si hubiera sido alumna allí, hubiera sido tan feliz haciendo, tejiendo y haciendo punto, porque era lo que hacía cuando era pequeña. Cuando yo era chiquitita, pues como mi madre lo hacía, yo la copiaba y me encanta y sigo haciéndolo, claro. Pero saber utilizar herramientas, ¿no?, para la vida, la taladradora, la, yo qué sé, cualquier herramienta. Y sobre todo, economía doméstica, saber cocinar, administrar tú. Que asignaturas como esas sean parte del currículum de los estudiantes, a mí me parece... yo pienso, jolín, pues claro, y no tanta chorrada de asignaturas que tenemos, ¿no? O sea, dices, cae por su propio peso. Y luego, bueno, pues evidentemente una de las cosas que me ha alucinado de Finlandia ha sido las bibliotecas. O sea, que la gestión del ocio sea a través de ese medio me parece increíble, ¿no? La biblioteca Audio de Helsinki, donde estuvimos, que era tan grande como un centro comercial, pero lo que albergaba era pues una gran biblioteca donde tenías a tu disposición cuatro estudios de grabación con todos sus instrumentos, mesas para cortar, para coser y para hacer mil cosas, donde tenías impresoras de todo tipo a tu disposición, pantallas táctiles, o sea, no sé, de todo, aparte de libros, eso combinado con un restaurante, una cafetería y un cine. O sea, el concepto es tan especial, tan decir, pero claro, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes, no? Entonces, bueno, esa sensación de, pero claro, me ha encantado, ¿no? Y luego, bueno, pues muchas ideas que trabajar en el cole, cómo diseñar espacios, porque eso es una cosa que, por lo menos en nuestro cole, siempre estamos dándole vueltas, y bueno, pues nos ha arrojado muchísima luz al respecto, ¿no? Y ahí estamos, dándole vueltas. Ya está.
Aquí vive Beatriz. Y cosillas así en concreto con las que me quedo. Pues una de ellas es que en todas las presentaciones hablaban de lo inteligentes y las capacidades de los alumnos. Yo creo que eso es, o sea, esa creencia es la que en el fondo cambia toda la manera de hacer, porque es verdad que los espacios eran alucinantes, pero entrabas en una clase y aparentemente no había nada espectacular, una metodología de estas que digas, ostras, es la clave. Yo creo que la clave es la creencia en la capacidad del alumno y la fe en ello y la confianza que se pone, ¿no? Entonces, y me parece muy importante porque aquí en algún momento lo he visto y lo he vivido en algún cole y creo que eso es transformador y por lo menos, ya que la cultura entera no la podemos cambiar, por lo menos a lo mejor eso sí que es, lo podemos llevar a nuestros coles. Y otra cosa que me llamó mucho la atención era una de las clases en las que entramos que estaban dividiendo con 11 años, o sea, tierrones de 11 años ya con el bigotillo y estaban allí dividiendo. Y es el respeto absoluto a la maduración y al desarrollo y a que cuando pides las cosas en el momento en que las tienes que pedir, salen solas, ¿no? Que yo creo que aquí a veces aceleramos mucho, seguramente porque se pide de arriba, pero yo creo que justo eso da el fruto de grandes resultados sin tener eso en mente, ¿no? Cuando se pierde del horizonte lo que es aprender y el gusto por aprender, yo creo que se pierden muchas cosas.
Bueno, pues yo soy Begoña, a mí me conocéis, yo creo que la pregunta ¿quién vive? La he respondido muchas veces, así es que voy a pasar a la segunda parte. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, desde luego, y creo que estoy muy próxima a lo que ha dicho Bea ahora mismo, porque creo que lo que hay es un objetivo de fondo, que es lo que articula todo lo demás. No solamente lo he visto en la escuela, sino que lo he visto en todos los sitios donde hemos estado, que es que tienen como objetivo el bienestar de las personas. Y eso sí que es pues claro, porque dices, madre mía, es que qué necesidad tenemos de hacernos la vida más complicada de lo que ya puede llegar a ser. Entonces, se busca en todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, el tema de apostar por todos los niños, para mí es clave. O sea, no podemos bajar la guardia con ninguno. Pero, o sea, ¿en qué cabeza nos cabe decir este niño no puede, no va a llegar, no tener expectativas sobre ellos? Entonces, esa pelea que ellos tienen con cada una de las personas que llega a las aulas, pues es que me parece absolutamente envidiable. Y de ahí el tema de los contenidos, ¿no? Es algo que lo oímos, que la ley ahora pretende, pero todavía hay mucha cruzada con el tema de tener que llegar a unos contenidos de excelencia, ¿no? Ellos dan 3 horas de lengua, 3 horas de matemáticas, 3 horas de inglés, cuando aquí estamos arrasando con un montón de horas dedicadas a cosas que vemos que los niños muchas veces se aburren profundamente. Y cuando lo que necesitan quizás son otras cosas y vivir la vida que les toca en cada momento, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le da sentido a todo lo demás. Y creo que no es que sea todo tan ideal, porque yo he visto que hay problemas. Yo creo que hay problemas de habilidades sociales en los niños, creo que hay problemas a veces de absentismo escolar, que hemos visto que en uno de los colegios que hemos visitado había 25 niños que no iban de 600, no iban al colegio, tenían problema de asistencia. ¿Qué pasa? Que en una sociedad que lo que quiere es el bienestar de todos, se han dado cuenta de dónde están los problemas y buscan soluciones. Y entonces meten no sé cuántas personas en el aula para paliar esa soledad o para arrastrar a los niños que no quieren venir al colegio. O sea, toda la sociedad está enfocada a sacar adelante y a vivir bien. Y eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención.
Radio San Gabriel. La radio que más mola.
Bueno, Elia, creo que querías comentar algo, ¿no? Te dejo el micro.
Yo quería simplemente comentar que, bueno, para bien o para mal, la cuestión de ser asesora jurídica me hace como mirar la realidad pues siempre como desde un punto de vista determinado. Entonces, simplemente decir que me llamó mucho la atención el tema de los móviles, de la utilización de los móviles, que entraban profesores al aula, estaban jugando al móvil los chicos, estamos hablando de secundaria, de adolescentes, y parecía que no le hacían ni caso al profesor, pero el profesor tranquilamente empezaba a organizar, empezaba la clase y al poco tiempo, que no, seguramente a nosotros nos parecería mucho, los chicos empezaban a guardar los móviles y empezaban a trabajar. Un poco en la línea que dicen de respetar este ritmo de los adolescentes y que ellos mismos tomen conciencia de lo que es correcto. Y luego me llamó mucho también la atención esos armarios que tenían llenos de herramientas de todo tipo, de útiles para construir de todo tipo, que había destornilladores, sierras, o sea, todo lo que no se nos pueda pasar por la cabeza, pero tanto en aulas de primaria como de secundaria. Y yo lo que pensaba, madre mía, qué seguro de responsabilidad civil tendrán este colegio, porque, o sea, en España yo creo que ninguna compañía aseguraría, bueno, salvo que sea un centro de formación profesional como específico. Pero allí como que nadie se le pasa por la cabeza que pueda sufrir un daño un alumno por parte de otro compañero por estar esas herramientas a mano, ¿no? Y luego el tema de los calcetines que comentaba la compañera Mara, a mí lo que me llamaba también la atención es el hecho de la vulnerabilidad que significaba eso, ¿no? Es decir, cuando tú estás en calcetines significa que te puedes hacer daño y te pueden hacer daño muy fácilmente, y allí eso no suponía ningún peligro, ¿no? Ningún problema. Entonces, bueno, como trato muchas cuestiones de convivencia a lo largo del día y, bueno, y de otra índole, pues bueno, como que estas tres cuestiones así me llamaban especialmente la atención.
El asunto sería en qué medida estas cosas que hemos visto son replicables aquí, porque claro, no somos la sociedad finlandesa. Si se nos cae el móvil en el pasillo, va a desaparecer seguro en 3 segundos, y allí lo puedes dejar días que vas a regresar y está, ¿no? Porque aquí, bueno, hay otra cultura de las cosas, ¿no? Y dejas tus zapatos al entrar y están donde los dejaste. Me refiero que son vulnerables porque aceptan la vulnerabilidad de descalzo y de dejar sus cosas por ahí, ¿no? Entonces el asunto es, ¿qué veis que aquí podríamos hacer? Yo, por decirlo, o sea, a mí el generar una especie de escuela a casa, de lugares donde transiten los chicos y estén a gusto, se puedan sentar, puedan jugar, ¿no? En aquellos billares que tenían no sé cuántos jugadores, yo no he visto billares así en mi vida, yo era de rugby o algo así, ¿no? Porque no era algo, ¿no? Eso sí que también me llamó la atención. Pero eran espacios donde los chicos estaban y transitaban con tranquilidad. Es verdad, y también lo observé, que no están solos, que los educadores están observando que todo esté bien. O sea, no es decir, no, les dejamos un espacio y que se busquen la vida. No, no, no. Hay espacio donde puedan estar, pero estamos atentos a que las cosas sucedan bien, ¿no? Entonces, yo creo que transformar la escuela en eso, un colegio casa, en la medida que podamos hacerlo en los espacios y en las cosas y en relativizar también lo que los chicos hacen, ¿no? Porque a veces los profes se ponen muy tensos, nos ponen muy tensos, ¿no? Cuando los chicos ponen los pies encima de algo, ¿no? O no están como deberían o como creemos que deberían. Yo creo que en eso sí que me llama mucho la atención que no perdían la compostura los profesores porque los chicos no estaban haciendo lo que supuestamente tenían que hacer. Yo creo, no sé, cualquiera de nosotros hubiésemos entrado ahí en una discusión enseguida, ¿no? De recriminar, de que a lo mejor no estaban como debían, no sé. Yo creo, ellos tienen como más seguridad en sí mismos, en su trabajo, no se sienten cuestionados. Y yo creo que eso sí que, no sé, cambiar esa mentalidad en la escuela a lo mejor sí que podemos irlo haciendo poco a poco, no sé.
Sí, yo creo que hay dos palabras que a lo mejor nos ayudarían un poco para ver, bueno, todos sabemos, ¿no? Creo que antes de ir ya todos teníamos en nuestro pensamiento que nuestra sociedad y nuestra cultura son diferentes a la finesa, ¿no? Y que no íbamos a poder trasladar su país al nuestro, porque también nosotros, bueno, que parece que somos aquí como lo peor, ¿no? Somos súper alegres, tenemos un montón también de valores y de características de nuestra sociedad que son maravillosas. Pero sí creo que nos faltan dos cosas. Una, la confianza. Creo que separamos demasiado los lugares donde están los alumnos y donde están los profesores. Y tendríamos que verlo más como un lugar común en el que al final todos queremos lo mismo. Y es que yo creo que aquí todos tenemos la profesión que tenemos porque confiamos en que todo puede ser mejor. Y queremos poner nuestra pequeña semilla en una sociedad para que todo germine, y germine para bien para todos. Y la siguiente palabra que creo que nos deberíamos tener un poquito más presente es flexibilidad. Porque al final, si tenemos que confiar, si podemos atender a tantos ritmos distintos, si queremos enseñar tantas cosas, creo que sin flexibilidad no es posible. Y al final ellos nos han mostrado un poco eso, ¿no? Cómo soy flexible en que este espacio se pueda convertir en un comedor o en una sala para un festival o en un espacio de reuniones entre un grupo de alumnos. Y al final, pues nosotros tenemos que también abrir un poco nuestras mentes a eso, a que somos todos el mismo equipo y a que podemos hacer grandes cosas porque, jope, para eso nos estamos dedicando a ello, ¿no?
Hablando de flexibilidad, una cosa que nos llamó mucho la atención, y yo estaba con, creo que era con Chema estaba, pero no sé con quién estaba más, que era el tema de los niveles en las matemáticas, ¿no? O sea, vimos cómo niños de 12 años estaban aprendiendo a dividir. Estábamos alucinados, como un niño ya tan mayor está aprendiendo a hacer una cosa que aquí en España se empieza a hacer, no sé, en tercero de primaria. Entonces, directamente les preguntamos a los profesores que no era posible. Entonces ellos nos dijeron una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Dice, reiterar mucho en algo ayuda a que los alumnos lo entiendan del todo y de algún modo no pierdan el interés por eso y que luego el aprendizaje más complicado vaya yendo más rápido. Y entonces decía, estamos absolutamente convencidos de esto, aunque nos podemos equivocar. Y ella aludía al informe PISA, precisamente. Dice, mira el informe PISA, a lo mejor nos hemos equivocado, pero estamos muy convencidos de que lo que hacemos es muy efectivo. Y de verdad que a mí me sorprendió muchísimo, porque es una cosa muy llamativa que un niño tan mayor esté haciendo una cosa que aquí en España hacen los niños tan pequeños. ¿Vale? Acaba de venir Gabriel.
Bueno, yo creo que sí que se pueden aplicar cosas. Lógicamente, la sociedad, el cambio de mentalidad o el cambio social es complejo, ¿no? Pero sí que llama la atención, por ejemplo, en un colegio que estuvimos, Sauna de Lev Kokulu, que a todos nos impresionó porque tiene unos espacios increíbles, pero la directora transmitía unas ideas y unos sueños hacia sus alumnos, ¿no? Al buscar raíces y darle alas y que busquen su sitio en el mundo. Pero sobre todo, lo que transmitía era el sentido de comunidad. A mí eso me hizo mucho pensar, ¿no? transmitir a los alumnos el sentido de comunidad. Y yo creo que eso sí que lo podemos trabajar, ¿no? Ellos decían que les mezclaban mayores con pequeños y que hacían muchas cosas para trabajar ese sentido de comunidad. Y luego otra cosa interesante también, en otro de los colegios, que ahora ya no me acuerdo cuál era, pero hablaba de la participación de los alumnos en las actividades, en días especiales del colegio y en decisiones importantes del colegio. Yo creo que también nosotros podemos aplicar ese modelo aquí, ¿no? Darles ese, y también mejora el sentido de comunidad, darles participación y voz, pero no solo como representantes del consejo escolar, ¿no? Sino que puedan organizar días especiales y que ellos sean, que se sientan protagonistas de esas decisiones y de que ese día sea organizado con su participación, ¿no? Y bueno, por supuesto también la transformación de las bibliotecas, creo que a nada que hagamos mejoraremos muchísimo, porque ciertamente se puede dar una vuelta a nuestras bibliotecas y con poquitas cosas que hagamos vamos a mejorarlas mucho, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se pueden hacer, ¿no?
Quizás lo que podemos hacer de alguna manera es emplazarnos, ¿no? Y ver en un futuro qué cosas de las que hemos aprendido hemos podido volcar en nuestros coles, aunque sea pequeñitas, si es que eso da lo mismo, porque todo es mejorar, ¿no? Acaba de venir también Alfonso y Gabriel, y yo creo que ellos, por lo menos Gabriel no ha respondido a la pregunta, o sea que ahora te la decimos para que te la apuntes. Y Alfonso, cuando queráis podéis decir qué cosas podemos replicar del sistema educativo de Finlandia, o qué cosas habéis visto allí que os hayan llamado mucho la atención.
Yo no sé si replicar, porque es verdad que tendría que ser un cambio, vamos, de 180 grados, ¿no? Sería cambiar todo. Lo que sí que me llamó mucho la atención en la escuela del movimiento que ha comentado antes Tony, no me sé el nombre, cuando preguntamos si había un responsable de los temas de convivencia, y no lo había. O sea, era una cosa que está dentro, o sea, todos los profes están en esa historia. Entonces nosotros estamos aquí luchando con temas de coordinadores de bienestar, con coordinadores de convivencia, y allí no existe esa figura, porque están todos en la misma dinámica. A mí eso me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención. Claro, yo no sé si eso es viable aquí, o sea, lo veo muy difícil, pero que entren todos en esa historia me gustó mucho. Me gustó mucho el papel que se le da al profe. Es cierto que por mucho que se diga que se pone en el centro al niño, pero no, en el centro está el profe, porque se reconoce su autoridad. O sea, su autoridad, su función, más que su autoridad, se reconoce su función, se le valora, son personas tenidas en cuenta, tienen una formación brutal. Entonces se le cuida. Si se cuida al profe, lo demás va siendo un poco más sencillo. O sea, la gente tiene mucha pedagogía. Están muy reconocidos. Entonces es cierto que yo creo que aunque no lo quieran decir, pero al profe se le pone en el medio, seguramente al nivel del alumno también, porque es al final son la base, y si no queremos que se vayan a trabajar fuera y lo que hayamos invertido aquí se lo lleven fuera, está la formación del profe por delante, vamos.
¿Me vais a repetir la pregunta o...? Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, pero aquí el que te repite la pregunta solo puede ser Chema.
¿Quién vive, Gabriel?
Madre mía. No, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Alfonso.
Gabriel, no te puedes escaquear de esa pregunta.
¿Quién vive?
¿Quién eres?
A ver, vale, bien. Sí, ¿quién soy? Bueno, yo soy Gabriel, soy profe... Bueno, soy coordinador del Departamento de Arte del Colegio de los Maristas de Chamberí. Y bueno, además de eso doy clase de dibujo técnico y de diseño este año, solo de eso. Y bueno, ¿a la otra pregunta respondo también o con esta os vale? No me puedo escaquear. Bueno, si no me puedo escaquear, a ver, me llamó la atención, hombre, primero yo soy arquitecto y claro, te llevan a un sitio donde los edificios y los espacios y la decoración y el diseño son tan impresionantes, tan bien cuidados, tan con un amor hechos y con un cuidado y expresamente diseñados para lo que han sido hechos, que claro, la vuelta ha sido dura. Yo lo he pasado mal. Lo he pasado mal durante un par de semanas las que llevamos aquí. Todavía no sé si lo superaré. Entonces, bueno, de ahí me llevo cosas. De esa parte, que es la parte más técnica, me llevo que esos espacios que tenían eran como muy flexibles, ¿no? Que esa posibilidad de que el comedor en algún momento fuera salón de actos y fuera la clase, fuera la biblioteca y fuera cualquier cosa, y los pasillos fueran educativos y de repente se abría una pared y aparecía una grada plegable. Y como mi colegio también tiene un problema de espacio, porque es pequeñito, es un edificio histórico que está en el centro y somos 1.500 alumnos metidos allí. Entonces me llama la atención y yo he intentado traer esa flexibilidad de espacios a lo nuestro, que en la biblioteca es como el máximo de flexibilidad, como decía Tony, porque es increíble, uh-huh. Es flexible porque vale para todo, pero claro, sí, yo creo que nuestros edificios son muy rígidos, están compartimentados en cositas. En temas educativos me quedo mucho con el del movimiento, pero no porque no hubiera un coordinador de convivencia, sino porque, a ver, si me dejan también puedo dar la chapa 2 horas seguidas en clase, pero eso los alumnos no son capaces de aguantarlo. Y me llamó la atención no que tuvieran ese programa, que se puede parecer a los que tenemos de neurociencia nosotros, o se puede parecer a otras cosas. Me llamó la atención que fuera un programa nacional. O sea, que esto fuera una cosa que ha salido del gobierno y que lo han instaurado en todos los colegios, o están intentándolo. Entonces yo creo que eso también me llama la atención, que tienen como muy claro desde arriba cómo son las cosas y cómo tienen que ser. Y no hay fisuras. El director le han dicho una cosa desde arriba, la asume, los profesores la asumen y los padres también. Y eso, ir todos a una, me llamó mucho la atención. Tampoco sé si es verdad o es lo que nos dijeron, que eso también, o sea, que aquí... Bueno, ahí sobre el papel aguanta todo, ¿no? Pero bueno, yo casi que me quedaría con eso. Aplicable, sobre todo el programa de lo del movimiento y los espacios, y que tiene un poco de unión, porque el que puedan... Claro, yo en las clases, cómo van a estar todos quietos mirándome, voy a dar una clase magistral, les voy a hacer moverse, van a poder compartir entre ellos, Entonces, todo eso sí que lo estoy intentando dar vueltas, a ver cómo lo aplico, a ver cómo tal. He hablado con la gente que había hecho cosas de neurociencia en el cole y estoy ahí, dale que te pego ahí, y os contaré el resultado. Y bueno.
Pues mira, yo quería decir una cosa. Creo que yo, una de las cosas que me traigo, bueno, aparte de que tengo que decir que lo hemos pasado muy bien, nos hemos reído muchísimo y ¿pero qué dices? Me está diciendo... Nos lo hemos pasado muy bien.
¿Pero qué dices?
¿Qué dices?
¿Pero qué dices?
¿Qué dices?
¿Pero qué dices?
Estamos en San Gabriel, yo creo que vais viendo, ¿no? He perdido el hilo. Lo hemos pasado muy bien y la verdad es que uno dice, madre mía, es que en ese sistema educativo, con esa mentalidad social, con esas buenas intenciones, qué fácil. O sea, yo creo que nosotros, qué buen vasallo si hubiera buen señor, ¿no? O sea, es que nosotros hacemos cosas de verdad que increíbles también y somos coles que yo creo que tenemos una chispa que yo lo siento, pero allí les falta. Que trabajamos, pues, a pesar de todo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, hay vitalidad y no solamente trabajamos por responsabilidad, que yo eso lo vi mucho, ¿no? Ellos como que tienen una gran responsabilidad, pero mira, las fotos que yo puse en el dossier al final, pues estamos todos muy divertidos y yo creo que esa chispa también alegra la vida, ¿no? Y nosotros ni podemos ni queremos prescindir de eso, creo que eso tenemos que estar orgullosos. Con mucho menos hacemos muchísimas cosas. Y eso quería decirlo también.
¿Qué dices?
La chispa.
Sí, sí. Quizá sea el momento de contar las cosas malas o las cosas que nos han pasado. No sé, Tony tiene alguna experiencia también con algunas camareras.
Con la sopa.
Sobre todo comprobar, a mí me llamó la atención que los alumnos de secundaria son muy parecidos a los nuestros, que cuando les vimos ahí con el móvil en clase o que le tenías que sacar porque estaban hablando en el concierto y les echaban en la parte de atrás, o sea que me quedo más tranquilo de que no son robots y que hay el ganado, por decirlo así, entre comillas, es el mismo que tenemos, ¿no? O sea que son chavales que tienen sus cosas buenas, malas, regulares y bueno, pues ahí estamos para educarles.
Es difícil de explicar, pero es verdad que en 5 días, nos hemos llevado muy bien. O sea, que ha sido muy fácil conectar con vosotros, ¿no? Las personas que hemos ido enseguida ha sido fácil. Yo creo que también es algo que llevamos dentro las personas que trabajamos, y aquí lo voy a decir, en escuelas como las nuestras, ¿no? Escuelas católicas, donde trabajamos con los chicos, donde nos comprometemos, donde trabajamos con otros. O a lo mejor ha sido casualidad, a lo mejor ha sido que justamente ha coincidido este viaje 25 extraordinarias personas, que también puede ser, ¿no? Pero yo creo que los momentos de autocar, los momentos de cena, ¿no? Aquel día que casi no nos dan de cenar, ¿no? Porque nos fuimos a visitar una isla por 5 minutos, ¿no? Menos mal que ahí Vicente y Bea mediaron, ¿no? Para que nos dieran de cenar, porque la cosa se puso un poco mal, ¿no? Pero hay un montón de anécdotas que acompañan al viaje también, ¿no? Que también hablan mucho de lo que somos y lo que dice Begoña, ¿no? Del potencial que también tenemos en nuestros colegios y en nuestro país, ¿no?
Sí, yo antes he comentado que me sentía un poco envidiosa en según qué cosas, pero también como tuvimos la suerte de hacer en nuestra acción de gracias, también quiero deciros que me siento también orgullosa. Una vez que hemos terminado, a toro pasado todo el viaje, ¿no? Que ha habido una suma de muchos momentos, como decías tú, Chema. Me siento súper orgullosa de saber que tengo compañeros, aunque no sean en mi centro, pero estamos ahí tan, tan cerca, ¿no? Y con tantas ganas y tan implicados en nuestro trabajo y bueno, que da bastante alegría también saber que casi sin querer ir a un país nuevo y frío, pues al final me he traído mucho más calor y creo que ahora tengo más compañeros todavía de los que voy a poder tirar cuando necesite, que ya os llamaré. Y por supuesto tenéis una compañera más aquí para lo que os pueda ayudar.
Qué bien.
Además hubo personas que cambiaron de nombre. Vicente pasó a llamarse, ¿no? Alfonso empezó a llamarse Vicente. También tenemos que decir que la persona que vino con nosotros...
Familiares nuevos y distintas,
sí.
Hermano mayor.
Sí. Ana la guía también extraordinaria, ¿eh? También es verdad que tuve mucha suerte porque hizo un papel muy bueno, ¿eh? Y muy cercano, ¿no? A pesar de ser finlandesa, ¿no? Pero...
Aunque Lucas tampoco estuvo mal.
Pobre Lucas.
También hemos aprendido a consumir menos alcohol, más que nada porque no es barato. Entonces, las cervezas son un poco caras.
Las cervezas a 10 euros hay poco... Sí. Algunos de nosotros trajimos menos regalos a casa. Por las cervezas.
Nos fundimos el presupuesto. Oye, conocer al campeón mundial de sauna no es tan fácil. Es un gran privilegio.
Bueno, desde aquí lanzar también un mensaje a las personas que no han podido venir porque están trabajando, han salido tardísimo y no les ha dado tiempo, pero les hubiera gustado porque, pues eso, hemos sido un grupo que hemos estado todos juntos, desde titulares, directores, profesorado, bueno, y ha sido un grupo, la verdad es que estupendo.
Y nuestros amigos de Puerto Llano, de allí.
Sí.
Bueno, yo así para terminar, simplemente agradecer en primer lugar a Escuelas Católicas por esta oportunidad. Creo que esto debería vivirlo cualquier persona que se dedique a la educación. Y por otro lado, agradecer al Colegio San Gabriel que haya hecho posible, que haya subvencionado la otra mitad, porque es verdad que al final pues facilita las cosas. Eso por un lado, y por otro lado, sobre todo que apueste con profes del cole y darnos esta oportunidad, porque... es verdad que es una suerte haber coincidido los que hemos coincidido y es que es verdad que es para agradecerlo profundamente. Así es que, como diría un finlandés, kiitos.
Bueno, pues yo también Me quedo con unas gracias mayúsculas a todos, a Escuelas Católicas, a mi cole de la Merced por darnos la oportunidad. Gracias a vosotros por ser gente tan extraordinaria, por haber dado este calorcito en un país tan frío. Y nada, que me vuelvo, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Me vuelvo muy orgullosa de mis raíces, de dónde estoy, de dónde trabajo, de esta profesión tan bonita que tenemos. Y me vuelvo con mucha ilusión por abrir más las alas, ¿no? Las mías y las de mis niños. Así que muchas gracias.
Pues nada, yo igual quiero agradeceros a todos, a Escuelas Católicas, a mi cole, San Ramón y San Antonio, por haberme dado esta oportunidad. He vuelto súper enriquecida y bueno, animo a todos los compañeros y compañeras de profesión a que se salgan un poco de la cuadra y vivan una experiencia como esta y aprendan cosas nuevas para poder seguir no solo enseñando, sino aprendiendo, que no se nos tiene que olvidar que nuestra profesión se trata de eso, de seguir aprendiendo siempre.
Bueno, pues gracias yo también a la Fundación Educación Evangelio por haberme permitido este privilegio y bueno, pues que Finlandia es un país donde sorprende, ¿no? Creo que es inolvidable y lo mejor es que encima te vienes con gente que yo creo que va a ser para toda la vida, igual que el recuerdo de haber podido estar allí.
Bueno, pues igualmente, y me uno a ese gracias con mayúsculas a la directiva de mi colegio por haberme dado esta oportunidad. Y nada, pues yo uniría el finés con el español y con cualquier otro idioma del mundo, y porque al final lo importante es que somos maestros, lo importante es que tenemos personas en nuestras manos y allá donde estemos, pues que me siento muy orgullosa de hacer lo que hago, de dedicarme a esta maravillosa profesión y que es un gusto el poder seguir formándome, el poder seguir aprendiendo de los demás, sea en Finlandia o sea aquí en España. Así que os emplazo a que sigamos aprendiendo nosotros mismos, de nosotros mismos, que sigamos manteniendo esta relación que nos ha surgido en este país tan lejano y que la mantengamos aquí en España, porque, pues eso, que nosotros tenemos ese calor y esa gracia, como ha dicho Begoña, que los finlandeses de alguna manera envidian también. Así que sigamos compartiendo todo esto que hemos aprendido. Y nada, que vivan los maestros.
Yo, una sugerencia. En uno de los coles conocimos un profe que nos hizo de guía, que venía con nosotros porque hablaba español, porque había vivido en Benalmádena, y nos hizo una sugerencia. Nos dijo, si queréis ver un cole finlandés, solo tenéis que ir a Benalmádena, donde hay un colegio que se rige por el sistema finlandés, ¿no? Entonces es guay, porque a mí lo que más me gustaría sería que mis compañeros fueran a ver a tener la misma experiencia. O sea, mis compañeros con los que trabajo codo con codo, evidentemente todos los demás me encantaría, pero justo los que trabajo codo con codo me encantaría. Entonces este señor nos dio una idea.
Pues yo iba a deciros, profes, maestros, que tenéis efectivamente la profesión más bonita que existe. Cada vez que voy de visita a algún cole, me emociono, o sea, me emociona muchísimo el trabajo vuestro, y es verdad que tenéis el tesoro de todos los niños y futuros señores, como Dios manda, en vuestras manos. Os confiamos a todos ese tesoro, o sea que, por un lado, muchas gracias, muchos ánimos, y desde Escuelas Católicas estamos para ayudaros, para acompañaros, a vuestro servicio. Así que, pues nada, por un lado, animaros a que las cosas que proponemos, si están bien propuestas, que las tengáis en cuenta, y las que necesitáis, que nos las hagáis llegar también.
Yo, dos reflexiones, y las dos tienen que ver con hacer un llamamiento desde aquí a la sociedad. La primera es que el colegio no puede ser quien solucione todos los problemas sociales, y eso lo hemos visto. Finlandia nos ayuda a conocer otro marco de social, otro marco de funcionamiento educativo. Y cuando se plantea bienestar, cuando se plantea bilingüismo, no solo da respuesta al colegio, sino a la sociedad. Eso es una cuestión que aquí pues tendríamos que se tendría que replantear y que cuando un profesor está en una clase es como un artesano que está picando una piedra. No está picando una piedra, está construyendo una catedral. Y la catedral la construimos todos juntos. Punto uno. Punto dos, un hacer un llamamiento a la sociedad en cuanto a la confianza. Lo habéis dicho. Lo que vemos es confianza de los políticos con los profesores. Vemos confianza de la comunidad educativa con los profesores. Vemos confianza de los niños con los profesores. Y vemos confianza de todos el resto. O sea, confianza de los padres con los niños, de los profesores con los niños. Entonces, si hacemos menos leyes y hacemos más práctica de confianza, quizá llegaríamos más lejos. Entonces, un llamamiento para que desde aquí confiemos primero en todo lo que han dicho y confiemos en estos pedazos de profesionales que, como ha dicho Begoña, con poco estamos haciendo mucho.
Bueno, yo creo que poco se puede añadir a lo que ha dicho Vicente. Ahora continuamos la ronda por allí. Pero me toca aquí a la derecha de Vicente. Hablo y te paso la palabra, Gabriel. Nada, ratificar todo lo que habéis dicho. Y bueno, yo creo que esto nos ha servido para hacer un clic a esta mente abierta que yo creo que todos tenemos, porque si no, no hubiéramos ido a Finlandia a buscar qué cosas, ¿no? Y creo que esta mentalidad que nosotros tenemos no debemos perderla y debemos hacer un esfuerzo por expandirla, porque a veces los profes también no nos sentimos quizás acompañados, no sentimos esa confianza y replegamos y nos ponemos rígidos y entonces nos ponemos frente. Y creo que nosotros vemos algo que es verdad y que debemos luchar por ello. Así es que yo os animo mucho, creo que esto es un camino que se abre y que ha creado en nosotros una sinergia que estamos convencidos de que vamos a expandir. Gabriel.
Bueno, yo quería dar las gracias a Escuelas Católicas primero por seguir organizando este viaje y dar gracias a Maristas Chamberí porque es la tercera vez que mi departamento va a este viaje. O sea, yo no, pero ha habido otros dos compañeros más, tres en este caso, tres compañeros más que otros años han ido. A la tercera va la vencida. Esta vez no nos para nadie en cambiar cosas y a lo mejor, aunque es un poco tópico, después de irnos tan lejos a buscar lo que necesitábamos, descubrimos que lo bueno lo teníamos aquí y la creatividad nos sobra. Yo creo que con menos dinero que ellos, que gastan mucho dinero, nosotros somos capaces de hacer cosas muy buenas y muy bien hechas. Y gracias sobre todo a la gente que tenemos, porque he descubierto que somos todos guays. Todos los profes de Escuelas Católicas son gente súper comprometida, súper creativa y que cada vez que contáis lo que hacéis yo me dan más ganas de hacer más cosas y mejor. Y eso pues al final los alumnos lo perciben. Ahora cuando he vuelto a clase todos me han preguntado, bueno, ¿qué habéis hecho? Tal. Y les he ido contando a todos y también les he contado que hay otros coles que hacen cosas muy chulas y todos quieren tener relación con ellos. No solo los profes entre nosotros, los alumnos también quieren conocer a otros alumnos, tener más relación entre alumnos. Y esto también podríamos retomarlo, porque hay veces que vivimos en nuestras islas coles y el mar es muy grande, ¿no? Entonces habría que también relacionar más los profes, relacionar más los alumnos con esos concursos que convoca Vicente ahí, pues no solo presentarse, sino que se muevan y que todos nos contagiemos un poco de esa energía que tenemos.
Bueno, yo quería agradecer también a Escuelas Católicas de Madrid, ¿no? Para empezar, que haya permitido que vayamos tres de la sede al viaje. Y agradecer también personalmente a José Antonio Poveda, que es no solamente el secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, sino también el jefe de mi departamento. Y él sabe que esto no es peloteo, porque sabe que le digo todo lo que se me pasa por la cabeza, bueno, bueno y malo, o sea que... Entonces, le agradezco de verdad mucho la oportunidad. Y realmente se vuelve con el espíritu más liviano, ¿no? Yo le decía a Beatriz que nos hemos encontrado con muchísimo trabajo, pero siento que camino más ligera, ¿no? Entonces, pues ha sido genial. Y al hilo de lo que decía Laura, es fundamental es la importancia de tomar conciencia de este trabajo en red. O sea, es una riqueza, tanto profesores como alumnos. Y yo creo que desde Escuelas Católicas eso lo tenemos muy claro y creamos muchas oportunidades para ponernos en contacto y fortalecer este trabajo en red. En este sentido, yo creo que también la colaboración que hemos hecho entre Artes y Convivencia, yo creo que ha sido muy especial, porque la expresión artística genera buena convivencia y alguien que convive bien también genera expresión artística. Entonces, yo creo que incluso esta colaboración entre programas de la sede pues ha sido muy, muy interesante. Y luego, por último, también que el hecho de poner en valor la idea de bienestar que nos transmitían desde Finlandia, ahora está muy presente en este momento por lo del coordinador de protección y bienestar, esta figura que tenemos que integrar en nuestros centros, pero sobre todo yo decir que esta idea de bienestar, de que nuestros alumnos estén seguros y a gusto y bien en nuestros centros, no es solamente porque nos lo imponga la normativa, sino que se desprende de nuestro ideario. O sea, ¿cómo vamos a transmitirle a nuestros alumnos el amor de Dios si permitimos que les ocurran cosas malas, ya sea dentro del colegio o fuera del centro? Entonces, pues cuidemos este bienestar, pero desde esto que brota de dentro de nosotros mismos, que es nuestro propio ideario, ¿no?
Bueno, pues las gracias a Edu también, porque nos ha ayudado aquí a hacer que este programa salga adelante, como siempre, que es un genio de la radio y es un privilegio absoluto tenerle en el Colegio San Gabriel. Y, por supuesto, las gracias a todos y todas los que hemos compartido estos días, porque realmente es que han sido muy especiales y no solo de aprendizaje, sino de vivencia de muchas cosas. Deciros que San Gabriel es vuestra casa, que nos gustaría que lo experimentarais así, que contéis con nosotros siempre, que nosotros contaremos con vosotros también para estas cosas, ¿no? Porque estamos en el mismo camino. Es que venimos de diferentes sitios, pero estamos en el mismo camino. Y es que hablamos un lenguaje que es tan similar, tan cercano. Así que, nada, esta es vuestra casa. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.